Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta reunión que noche a noche tenemos para juntos escuchar relatos de lo sobrenatural. De México para el mundo, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en su programa La Mano Peluda. Es una noche estupenda para escuchar relatos de terror, misterio y suspenso narradas por sus protagonistas. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos, una vez más, tenemos una gran oportunidad de convivir con lo paranormal.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedo. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el Metro Tacuba de la Ciudad de México circula una leyenda que ha hecho temblar a cientos de turistas. Se trata del anciano del bastón, una figura espectral que aparece en los últimos vagones pidiendo ayuda para bajar. Quienes se atreven a extenderle la mano aseguran que el viejo se desintegra en solo segundos, dejando tras de sí un olor a tierra húmeda, un frío intenso y huellas fangosas. Testimonios, grabaciones y sucesos paranormales han convertido esta historia en una de las más aterradoras del subsuelo capitalino. Hoy, la maldición del hombre del bastón, horror en el metro.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Pregunta: si en el último tren de la noche un anciano te pidiera la mano para bajar, ¿lo ayudarías? ¿O saldrías corriendo antes de que deje su olor a tumba y cementerio? Contesta la pregunta si te atreves y, por supuesto, también te retamos a que platiques con nosotros alguna de tus experiencias que tienes por ahí guardadas. Y esta noche venimos a escuchar relato y ¿sabes qué? Eso es lo que vamos a hacer.
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Regina. Saludos a todos los peludomaníacos. Saludos, Gina. Saludos, Nacho.
Saludos.
Y bueno, este relato que les voy a contar, pues tiene cierta conexión con un relato pasado que les conté de acerca del presentimiento de la muerte de mi padre. Después del fallecimiento de mi padre, pasé años sufriendo mucho por su ausencia. Yo no aceptaba la muerte de mi viejo, ¿no? Porque se fue tan de repente, no lo aceptaba. Entonces, este relato, más que de susto, podría yo llamarlo un relato de consuelo. El otro día les comentaba que es un relato de una contacto, se puede decir, con Dios, o cuando uno realmente habla con Dios, cuando uno realmente quiere ese consuelo, busca ese consuelo. Yo creo que Él siempre está ahí para escucharnos y para consolarnos. Me la pasaba llorando, me la pasé llorando mucho tiempo por el fallecimiento de mi padre. Yo no podía comentar nada de él porque inmediatamente se me salían las lágrimas de tanto dolor que yo sentía. No quería aceptar el fallecimiento. Llegó un momento en que yo le pedí a Dios que yo quería saber si realmente mi padre estaba bien. Yo quería saber si él había perdonado sus faltas, sus fallas. Y yo le pedí tanto, de verdad, tanto, con tanto amor, con tanta devoción, con tanta fe, pero sobre todo yo creo que él vio el sufrimiento que yo estaba pasando, que en ese momento que yo le pedí a Dios, que yo hice oración a Dios y que le pedí que le diera el permiso a mi padre de que me diera un aviso de saber que él estaba bien. En ese momento yo sentí un abrazo muy, muy, muy rico que de verdad me dio un consuelo y una paz tremenda. De verdad, tremenda, algo muy hermoso, algo muy bonito. Y a partir de ese momento, yo dejé de llorar. Finalizar esto, después de ese encuentro que yo tuve, de esa paz que yo recibí, de ese consuelo que yo recibí, pasaron algunos años y después conozco al que ahora es mi segundo esposo. Pero me pasa algo muy diferente. Ese día yo llegué, estaba descansando, era mi día de descanso. Y recuerdo muy bien que me quedé dormida por la tarde. Eran, yo creo que como 12 del día o 1 de la tarde, algo así. Y recuerdo que estaba acostada en mi cama, estaba mi pareja. Y acababa también de llegar mi hijo de la primaria. Bueno, pues estábamos viendo una película y recuerdo muy bien que me dormí. Para esto empiezo a soñar a mi padre. Después de lo que les conté, que yo dejé de llorar por él porque yo creo que pues también no lo dejaba descansar y este rollo. Yo dejé de soñarlo y yo dejé de llorarle y todo, ¿no? Bueno, pues esa ocasión donde les platico que estaba yo acostada viendo la tele y de repente pues me quedé dormida por el cansancio de toda la semana y me quedo dormida y empiezo a soñar con mi padre. Pero yo a mi padre siempre lo veía acompañado de hombres. Antes los veía vestidos de blanco y ahora que cuando los soñé en esa ocasión, mi viejo andaba vestido con su ropa normal y me acuerdo que traía una chamarra que él usaba mucho, una chamarra gris, y siempre, siempre su sombrero. Pues ese día mi padre llegó a preguntarme de mi esposo. Me dijo, oye hija, dice cómo te trata este hombre. Le dije, bien abuelito, es un buen hombre, me quiere mucho, me cuida. Dice, ¿estás feliz? ¿Estás contenta? Y yo le contesté, sí abuelito, sí, sí estoy contenta, ¿por qué? No, hija, nada más dile a ese hombre que te cuide mucho y que te respete, que no te vaya a maltratar. Dije, sí, padre, no te preocupes. Entonces, en todos los sueños pasados que yo había estado con mi abuelito o había soñado con mi abuelito, jamás me había abrazado. En ese sueño me abrazó mi abuelito y lo que hice yo pues fue recibir el abrazo porque para mí fue algo muy, muy bonito. Y a la vez triste, porque bueno, después de que me dio el abrazo, recuerdo que mi abuelito se da la media vuelta y se va con todos los hombres que venía él, pero se meten a unos cuartos oscuros. para eso yo quiero entrar a esos cuartos oscuros y pues no puedo pasar. Entonces dice mi esposo que a la hora que yo estaba dormida, empecé a convulsionarme. De hecho, yo recuerdo que oí la voz de mi pequeño, de mi hijo, el mayor, gritándome, gorda, no te vayas, te necesito, no te vayas. Porque dice mi esposo que yo estaba convulsionando y que los ojos se me pusieron en blanco. Entonces me gustaría saber también ustedes qué opinan sobre este sueño, el por qué yo convulsioné de cierta manera, porque dice mi esposo que yo, o sea, pues sí, lo que es una convulsión, que los ojos se me pusieron en blanco y yo regresé realmente porque yo sabía que tenía a alguien muy importante en la vida, ¿no? Que era mi hijo, el mayor. Entonces, bueno, pues estos son mis relatos y espero les agrade. No sé, a lo mejor alguien pueda dar una explicación sobre esto que me ocurrió. Pues muchas gracias, que tengan una linda noche y bendiciones para todos.
Gracias, mi querida amiga. Y como tú lo dijiste, pues sí, realmente es un relato de mucho consuelo, ¿verdad? Estaba sufriendo tanto que a través de esta sensación, tal vez estos sueños, pudiste recuperar la calma y la vida continúa. Mucha familia aún depende de ti, mi amiga.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón está listo. 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Quisiera saber dónde venden errores baratos, porque los míos me han salido muy caros. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Dicen que en el corazón de la Ciudad de México, bajo toneladas de concreto y entre los rugidos metálicos del metro, hay algo más que pasajeros cansados y vendedores ambulantes. En la estación Tacuba de la línea 2 se habla en voz baja de un viejo con bastón, una persona mayor que jamás llegó a su destino. Son casi las 11 de la noche normalmente cuando lo han visto en el último vagón, en el último recorrido casi por lo general, y los últimos usuarios que ahí están y que ya van cansados, bostezan y el eco de los pasos resuenan como un susurro en el túnel. Justo entonces aparece él, un hombre delgado, encorvado, de rostro cenizo y mirada perdida. Sostiene un bastón torcido, viste ropa raída y con voz temblorosa pide ayuda para salir del vagón. Se le ha escuchado decir, ¿me ayuda a bajar? No veo bien, o frases similares. Los que se acercan aseguran que su piel es fría como el mármol, pero lo verdaderamente escalofriante ocurre cuando alguien le extiende la mano. Esta persona se disuelve, se desvanece frente a los ojos de quien pretende ayudar, dejando tras de sí un olor penetrante a tierra húmeda, como la de una tumba recién abierta. Esto ocurre en la línea 2. Dicen que exactamente en la estación Tacuba.
Wow, vaya, y es una de las estaciones más concurridas para las personas que no son de la Ciudad de México o nunca han estado ahí. Sí, sí, ahí hay bastante afluencia de pasajeros, personas que van y vienen de todos lados, porque es un lugar muy céntrico y a partir de ahí se dirigen a diferentes sitios. De hecho, ahí hay una, ¿cómo se llama? Un transborde que le llaman, con otra línea, ¿no? La línea anaranjada, la que viene del Metro Rosario.
Ok, vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Me llamo Melissa.
Melissa, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Texas, soy de capital.
Perfecto, qué bueno. Qué bueno que estás aquí. ¿Y quieres compartir alguna experiencia?
Oh, sí, claro. De hecho, hace 2 semanas traté de comunicarme con ustedes, pero no uso esta plataforma mucho de WhatsApp. Pero los he estado escuchando un largo tiempo.
Gracias.
De hecho, escuché un relato casi similar al que yo voy a contar. Creo que fue 2 semanas. Una muchacha habló sobre una hermana que le hacía brujería a su mamá. Entonces me quedé yo pensando en las situaciones que pasan entre familias y quedo yo allí estancada porque me tocó fondo, porque exactamente lo que ella explicó me estaba sucediendo a mí y a mi mamá.
A ver, platícanos.
Voy a hacer un contexto. Esto empezó hace 7 años. Mis papás se divorciaron, tuvieron un divorcio horrible. Pero cuando yo digo horrible es porque mi papá dejó que su familia entrara
a
meterse en problemas del matrimonio. Entonces, se divorcian mis padres, mi mamá deja de... Es un resumen, sí, rápido, sí, porque es una historia muy larga, pero es un resumen. Se divorcia mi papá y mi mamá, nos dejamos, y cuando digo nos, es mi mamá y yo, nos dejamos de hablar de la familia. Y la familia viene entrecruzada porque mi mamá y mi tía son hermanas, mi papá y mi tío con hermanos, entonces hay una unión familiar de sangre,
sí.
Y viene mi abuelita es mamá de mi mamá y mamá de mi tía,
sí.
Entonces empieza que pasan los 7 años, entonces tengo yo 2 hermanos, esos 2 hermanos tomaron el lado de mi papá, uh-huh, y nos dejaron de hablar con... Entonces, mi mamá se divorcia, obvio, tiene sus bienes, se reparte todo a la mitad. Mi mamá empieza a hacer una nueva vida.
Sí.
Para el 2017, nos dejamos de hablar completamente de la familia, de toda la familia.
O sea, tu mamá y tú fueron aparte y toda la familia ya no tuvieron contacto con ella.
Se dividieron, sí.
Nada de contacto. Nada, ni con mis 2 hermanos. Hace cuenta nos desaparecimos por partes de situaciones que fueron horrendas, fueron horribles. Por lo que ahorita voy a explicar.
A
pasan años, mi mamá luego después se comunica con mi abuela. De hecho, se comunicó a través de mí. Yo tenía una pareja en ese entonces que yo iba a ese barrio y yo la miraba todos los días. Entonces yo todos los días tenía que pasar por la casa de mi abuela y pasaba y yo la miraba a esta señora sola. Por decir, me daba tristeza, me daba un lástima verla. Entonces un día paso yo con mi pareja y me dio mucha lástima verla ahí, esa señora sentada sola, y decido yo pararme. Para ese entonces ya habían pasado 4 años, estamos hablando de en el 2020.
Sí.
Paro y le digo: "Oye, abuela, ¿cómo está?". Dijo: "Hija, han pasado tantos años, ¿qué pasó?". Y hablamos y me dijo: "¿Dónde está tu mamá?". Le dije: "Oh, abuelita, pues mi mamá ahorita no está aquí". Le dije: "Ella, después del divorcio, ella decidió irse a vivir a Cancún". Dijo: no me digas eso, nunca pensé que tu mamá se fuera de aquí, de Estados Unidos". De hecho, mi mamá es estadounidense, pero decidió ella agarrar su parte del dinero del divorcio y retirarse de aquí, porque era mucha presión.
Sí.
Se va mi mamá a Cancún. Mi mamá no tenía ninguna situación ni de regresar. Hablo yo con mi abuela, dice: "Comunícame con tu mamá". Hablo yo con mi mamá y dice: "Mira, es que yo no quiero nada que ver con esa familia. Entonces yo le empiezo a explicar, mira, mamá, es mi abuelita, es tu mamá, está mal, mi tía, que es la hermana de mi mamá, no la visitan, no la frecuentan, solamente la usan por dinero, solamente usan a esta señora. Bueno, pasa el tiempo, pasan meses, se muere un hermano de mi mamá, el hijo de mi abuela.
Sí.
Para ese entonces es septiembre del 2020. Se muere mi tío y mi abuela está, pues, en condiciones malas. No está bien, no está comiendo. Luego me dice, por favor, hija, comunica con mi mamá.
Sí.
Y le digo, mamá, oye, es que necesitas hablar con ella. Dijo, bueno, hablo yo con ella. Habla mi mamá. Para noviembre, yo no sé qué palabras entre ellas se dijeron. Mi mamá nunca me contó.
Sí.
Solamente dijo, hablé con tu abuela, he decidido venirme otra vez a Estados Unidos. Entonces yo le dije, ma, pero si tú ya estás bien ahí en Cancún, ¿a qué vienes a dar aquí? Dijo, es que tu tía la trata mal, sus nietos la tratan mal, necesito yo ir porque son cuatro de ellos, uno ya falleció, es la hermana, y el otro hijo no se separó, porque mi abuela es una señora que siempre, toda su vida, siempre hizo brujería.
Uh-huh.
Y dijo, mamá, necesito yo ir porque me está suplicando que vaya, por favor, que vaya, que regrese, porque necesita ella terminar de hacer las paces, me imagino, de unas cosas. Llega mi mamá en el noviembre del 2020. Mi abuela está en condiciones horribles. Ella es una señora fuerte porque siempre trabajó.
Sí.
Pero su condición físicamente estaba deteriorando. Entonces llega mi mamá y le dice, bueno, yo voy a estar aquí para cuidarte. Entonces hicimos un plan y mi mamá dijo, mira, la vamos a cuidar. No, está bien, perfecto. Pero en ese entonces mi abuela le ofrece la casa a mi mamá.
Sí.
Y le dice, mira, hija, quiero darte esta casa donde yo vivo. Simplemente faltan, ponle $10,000 de pagar esta casa. Pero sí, quiero que te pertenezca, porque si yo se la entrego a tu hermana, lo que van a hacer con mi casa, la van a vender, porque ellos solamente están interesados en el dinero. Mi tía igual está muy metida en la brujería.
Okay.
Entonces mi mamá dice, bueno, está bien, hacemos un trato.
Sí.
Pero simplemente llego yo a tu casa, pero con la condición que vamos a ir a un abogado, vamos a hacer todo legalmente.
Sí.
Se hace todo legalmente, estamos allí, pasa diciembre, perfecto, todo estamos allí, un año bien, contentas, estamos ayudándole, la señora se mejora,
Belisa, mamá
la lleva.
Permíteme, tenemos que ir a una pausa, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas personas deciden gastar fortunas en sus bodas, porque en algunos casos es el último día de felicidad en sus vidas.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, aquí nos está diciendo Melissa, su abuelita, una mujer fuerte y siempre practicó brujería.
Ahora nos quedamos que un año ya vivieron con ella, todo iba bien, tranquilo, feliz, contentos. ¿Y qué pasó entonces?
Bueno, se da cuenta mi tía, se da cuenta sus hijos, se dan cuenta que mamá pagó la casa, la hipoteca, ya pues 10,000. Entonces empiezan los problemas, mi mamá decide irse a Cancún, es un diciembre 26, dice, me voy a Cancún, necesito ir a pagar unos impuestos, a ver su casa, ya, no, sí, está bien. Viene mi abuela y me dice, oye, hija, ¿qué pasó es un deed, aquí se dice un deed, es un papel que uno toma y te da el registro de la casa. Uh-huh. Dije, mira, abuelita, ese registro está en el banco, porque aquí puedes ir al banco y esos papeles los aseguras en una caja fuerte para no tenerlos
en la casa.
Tu propia casa.
Sí.
Sí, en la casa. Entonces, los tenía mi mamá en el banco. Le dije, abuelita, pero esos papeles, le dije, pero ahorita no importa esos papeles. Mamá va a regresar. Ya están los impuestos aquí de la casa pagado. No es necesario, le dije. Esos papeles, dijo, no, dijo, es que tu tía los quiere ver. Yo le dije, abuelita, pero a mí se me hace muy extraño que después de un año usted ocupe esos documentos. Uh-huh. No, es que podemos ver. Entonces, después de ese año, regresa mi mamá. Para entonces ya estamos en el 22, todo el 21, 2021, perfecto, para el 22.
Sí.
Febrero, regresa mi mamá de Cancún y empiezan los problemas. Empieza que se siente mal, que ella se va a ir meses a vivir con esa tía. Entonces a nosotros se nos hizo muy curioso.
¿Pero quién es la que se sentía meses? Mal? Tu abuelita empezó a decir que ya se sentía mal.
Sentía mal que la razón que ella se iba era porque se iba a curar. Tiene gastritis y que supuestamente su hija iba a hacer una limpia. Pero esa limpia duró hasta ahorita. Uh-huh. Entonces pasan meses, años, hemos llegado hasta la corte, no hay ninguna solución sobre lo que está pasando, y hace 2 semanas empieza mi abuelita, vino con unos santeros a hacer brujería. De hecho, hace rato yo les mandé, hace 15 días yo les mandé que quería contar este relato. Ella vino con santeros, mata a una gallina, y lo digo que tengo yo cámaras afuera y los miro, que están haciendo un ritual, tienen música de danza, matan a la gallina, nos ponen la sangre en el recorrido para entrar a la casa. Han hecho de lo tanto, o sea, cosas inexplicables que uno dice, la familia es tan importante, aunque es mi sangre, porque pues mi papá es hermano de mi tío. Sí. Mi mamá es hermano, no son medios hermanos, no, ninguno de los dos, ni mi mamá, ni mi tía, ni mi tío, ni mi papá, no son medios hermanos. Entonces, sí, ellos vienen en este ritual hace 15 días. Y de hecho, como que nos espantó, porque una de las noches se cayó una escoba y estábamos dormidas. Y vuela la escoba y ¡zas! Obvio, yo tengo el sueño bien, bien liviano. Entonces, y tengo también a 3 perros adentro.
Sí.
De la casa, y escuchamos que todo el tiempo se mueven cosas, escuchamos que hay un imbalance que viene de la segunda unidad. Entonces llegamos hoy, estábamos fuera de la casa, y a mí se me hizo muy raro, igual yo chequeo mis perros y dije, ah, no sé, una intuición, chequeo yo las cámaras y igual llega mi tío, llega mi tía, llega mi abuela y llega otro carro desconocido que yo ya sé que fueron esos, el santero, porque mi tía los dirige, porque si son familiares no necesitan señas como entrar a la propiedad.
Sí.
Y nos dejan esa imagen que yo le mandé, que son tres monitos clavados con un huevo, y porque yo vivo con mi pareja, entonces mi mamá, yo y mi pareja.
Sí.
Y me y pregunto, y por eso les pregunté, o sea, ¿qué es esto? Porque dudo de las cosas de la brujería. Yo sé que existe, pero igual mi concentración es solamente con Dios.
Claro. Hoy aquí quienes están encabezando estos trabajos es tu abuelita y tu tía.
Mi abuela, mi tía, sus hijos de mi tía, sus nietos de mi abuela, que vienen siendo, o sea, los hijos de mi tía, y ahora ya mi tío. Aunque todo el tiempo hemos sabido que esa gente, o sea, esos familiares, siempre están involucrados en la brujería.
Porque entonces aquí el móvil, ¿tú crees que es la propiedad? El hecho que tu mamá haya pagado lo último que se debía y tenga los papeles, esto es lo que les genera a ellos la intención de hacer estos trabajos. Luego ya convencieron a tu abuelita, por eso está con ellos, pero están haciendo prácticas fuertes, porque el ocupar este líquido vital rojo es algo importante cuando se trata de hacer brujería. Representa una ofrenda, porque es algo vivo y es una forma de entregar parte del alma a cambio de algo que están pidiendo. En este caso, tú supones que va en contra de tu mamá.
Yo pienso que ya ahorita contra mi pareja, porque son tres monos que hoy pusieron.
Ah, contra las tres, entonces.
El huevo arriba. Entonces, lo que hicimos fue que mamá agarró la pala. Obvio, nos pusimos guantes, echamos agua bendita a lo que estaba ahí y fuimos y lo tiramos, que fue a un... como una cuadra. Hay un río, no es río, es como charco.
Sí, algo, una concentración de agua.
Sí, entonces... Y en sí, cuando vimos, se cayó el huevo, es fresco, pues obvio, fue hoy. Los tres monitos estaban ahí, estaban marcados, estaban... Definitivamente les habían puesto los pins atrás, alfileres atrás, enfrente. Estaban en un coco, entonces... Pues nosotros fuimos y nos deshicimos de eso. Sí da miedo, pero a la misma vez, si uno tiene la fe bien puesta con Dios, dijo mi mamá, porque mi mamá las conoce, mi mamá vivió con su mamá hasta que se desapartó y tuvo su familia, que somos yo y mis dos hermanos. Pero siempre hemos estado unidos, siempre mi tía y mi tío siempre han estado cerca, entonces no somos personas que es... Ok, permíteme, señora.
Sí.
Es que estaba estacionada y necesito moverme de donde estoy.
Ah, ok. Pero mira, el móvil que está llevando a la misma familia a... querer por una propiedad estar involucrando el alma quizá de las tres. Lo que sí es que Melissa, su pareja y su mamá deben estar pues un poco contrariadas con esto que está sucediendo. Y lo mejor sería poner distancia de por medio. en primera instancia.
O sea, claro, la disputa está allí, simplemente que es un proceso legal. Ellas pueden venir a la propiedad cuantas veces a ellas se les antoje. De hecho, he puesto complaint con la policía. Ellos saben, están alertos. Sí, porque ahorita ya estamos ahora sí como cuidándonos a la espalda, porque estas personas son clasificadas como sociópatas narcisistas, porque si son capaces de matar a un animal, son capaces ahora sí hacer algo contra la vida de nosotros.
Exacto.
Pero solamente quería pues relatar esto, porque escuchando el relato de esa muchacha, que su hermana está ahora sí abusando de su mamá mentalmente y físicamente, me dio tristeza y lástima, porque es una situación que yo estoy pasando, pero es diferente porque es la mamá de mi mamá. Uh-huh. Y la hija contra mi mamá y su nieta. Entonces eso es algo y muy inexplicable, porque me pongo a veces a hablar con mamá, me pongo a veces a hablar con la gente que nos conoce, y muchas veces yo los he escuchado a ustedes, que cómo es posible que un familiar o una mamá o una hija pueda hacer un daño tan grande a su propia sangre.
Exactamente. Pero, y lamentablemente el número de personas que hacen brujería son personas cercanas. Entonces esto es muy lamentable, porque pues se aprovechan de que están, pues tienen ese contacto.
Sí, saben todo de ti, conocen claro. Tu vida, saben cuáles son tus debilidades, saben todo absolutamente, y eso pues en un momento dado lo pueden aprovechar para mal.
Lo más importante es que... ¿Ustedes tienen alguna creencia?
No, sí, claro. No somos católicos al 100. O sea, no nos vamos sino a la iglesia. Pero la fe, desde chiquitos, mi mamá siempre nos inculcó. Al despertar y al dormir está Dios. Cuando yo estuve en la universidad, de hecho, tuve la oportunidad de aprender a... la religión musulmana.
Sí.
Aprendí demasiadas cosas. Entonces, yo me baso a veces en aplicar yo mi fe en un Dios, y solamente es Dios.
Oye,
Dios, o sea, yo creo en...
¿Ellas están actuando así por solamente la propiedad? ¿O tú crees que tienen otro sentimiento, envidia no de lo material que pudieran tener ustedes, sino a lo mejor la relación que ustedes tienen, algo que las motive? Porque en un escenario en el que ellas tuvieran la propiedad, ¿seguirían con este deseo de querer hacerles brujería?
Mira, buena pregunta. La envidia siempre en esta familia ha existido. Tengo otro primo que son exitosos. Gracias a Dios, mi papá fue una persona que nos instruyó a ser trabajadores, mamá también. Cuando mi mamá y mi papá se casaron, obvio, mi mamá era estadounidense, mi mamá le arregla a mi papá. Pero de ahí mamá y papá siempre se levantaron, siempre fueron ese plataforma que tú dices, bueno, son de México, vienen a Estados Unidos, se levantan, tienen dinero, tienen propiedades, tienen carros, o sea, lo que tú quieras, lo tuvieron, pero al esfuerzo de pararse y de sudar todos los días.
Claro.
Y mi tía siempre fue una persona muy envidiosa. Mi tía hasta ahorita, cuando yo la tristeza, me da lástima, porque ella pudo haber tenido, porque la vida de ellos y la vida de mi mamá fueron idénticas, fueron, no puedo ahorita decir la palabra en español, fueron parallel, fueron idénticos, fueron una línea. Entonces, porque nunca ellos se desapartaron. Pero lo que aquí, lo que a ellos les ha ganado es que el esfuerzo de mi mamá y mi papá se vio después del divorcio, porque los bienes se dividieron a la mitad igual. Entonces, cuando se dividen a la mitad aquí igual, haz de cuenta, mis papás quedaron pues bien, mi papá su mitad y mi mamá su mitad, y yo pienso que ellos no pudieron superar que lo que ellos han querido hacer toda su vida, mi mamá se dio un bajón, yo entiendo, después del divorcio, pero se levantó en 5 años, porque en 5 años compró 2 propiedades en Cancún, vino y compró aquí el pedazo de mi abuela, pero para que mi abuela estuvo bien, porque nosotros nunca corrimos a mi abuela. O sea, mi abuela se fue porque la tía le dijo vente. Entonces nosotros aquí estuvimos cuidándola, mis hermanos están bien, tienen un buen trabajo, el otro hermano también tiene un buen trabajo. Yo, gracias a Dios, después de que me salí ahí después del divorcio, terminé mi educación, tengo mi diploma, fui a la universidad, pues estamos bien, económicamente estamos bien.
Qué bueno.
Mentalmente, sí, estamos bien.
La envidia
espiritualmente
presente.
Estamos bien.
Fíjate, muchos relatos que hemos escuchado a través de tantos años, y aquí coincidencias, la familia, envidia, brujería, muy mal que esto pueda presentarse, pero es más común de lo que nos imaginamos, y lo que a ustedes les queda hacer es encomendarse en esta fe que dices que sí tienen, y no tocar nada de lo que supongan que es brujería, así como le hicieron, no tocarlo directamente, porque estas personas, pues esta envidia y este mal las va a corroer a ellas solas, ¿no? Entonces, sí estaría magnífico que ustedes pudieran estar lejos físicamente de ese lugar. Sin embargo, a veces por las actividades que ya tienen, no es posible, pero sí es importante que estén alerta. Esto, pues, ya van de gane ustedes también.
Sí, lo tomamos así, pero a la misma vez, pues nos ponemos a pensar, ¿verdad? No dudar, solamente pensar en qué más uno puede hacer, o uno, igual, ¿verdad? Hablar, porque no tenía yo pensado hablarles, o sea, nosotros, yo les he estado escuchando desde el 93, en el 93 yo tenía como 5 años, mi papá nos introdució a escuchar a la mano peluda, cuando estaba
Rubén
García,
claro.
Y luego estaba el otro señor,
Juan Ramón,
que fueron experiencias muy, muy maravillosas para nosotros, porque en ese entonces íbamos a México y papá a todo volumen, eran las 11, 12 de la noche. Entonces, escuchando estos relatos, porque no los escucho en vivo, pero sí los escucho a través de las redes sociales, y me llamó mucho la atención de ese relato de la muchacha, que normalmente no uno habla aquí en estos programas para explicar o expresar situaciones así, vivencias que uno está pasando todos los días. Y a veces la gente dice, no, puede ser mentira. No es mentira. Simplemente que son cosas que pasan y sí espantan, y sí puedes darte cuenta de que, man, tal vez tú no estás solo, porque fulano Mangano está pasando la misma situación. Y a veces no pueden ser cosas que uno diga, es mucho dinero o es bien poquito, pero sí da tristeza, porque si crecimos juntos, estuvimos juntos en desde creciendo, llegan a suceder cosas así mayores y dices, wow, tiene que ver, así como usted dice, un hasta aquí o retirarse, pero es muy difícil retirarse cuando tienes algo legalmente que tiene que estar resolucionado con la corte, tiene que pasar un proceso legal para poder uno deshacerse de esta gente.
Sí, exacto. Pues nosotros, Melissa, te agradecemos que lo hayas compartido, porque así como tú te identificaste con el relato que escuchaste, Seguramente alguien más se va a identificar contigo y esta es una manera también de expresarse libremente, y aquí sabemos que estos casos terriblemente suceden y te agradecemos que te hayas reportado.
No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de contar y solamente escuchar. Y igual, ¿verdad? Vuelvo a mencionar, porque nos damos cuenta de cómo es la gente y podemos estar aquí contando con ustedes cómo son las cosas y así esas es. Cosas negras que pasan en la vida de la gente.
Claro que sí. Te mandamos un abrazo.
Gracias.
Saludos.
Hasta luego, amiga.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La gente que piensa que saben todo son una gran molestia para los que sí sabemos todo. Isaac Asimov,
sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Regresamos escuchando tus relatos y tus comentarios. Y también si has visitado el metro de la Ciudad de México, hay mucho que platicar. En esta ocasión, pues estamos tomando como referencia este hombre que se aparece a medianoche, casi en el último servicio que se da en el sistema de transporte colectivo Metro, y es en la línea 2, en la estación Tacuba. Aparece, pide ayuda, que eso es lo que se ha comentado muchas veces, y según los registros extraoficiales, en 1972 un hombre murió ahí, arrollado en esta estación Tacuba, intentando recuperar un bastón que cayó a las vías. Los bomberos lo encontraron, pues ya te imaginarás cómo, y una expresión tan aterradora que uno de ellos renunció al día siguiente. Lo dejó impactado. Lo extraño es que en el informe médico se detalló algo inexplicable, que el cadáver aún estaba tibio, pero llevaba más de una hora muerto. En los años siguientes, el año que iba transcurriendo, el personal de limpieza reportó manchas de lodo con forma de huellas que aparecían cada madrugada frente al último vagón. Esto les llamó poderosamente la atención. También restos de tierra húmeda con olor a podredumbre en los asientos, incluso cuando no había llovido en días. También susurros captados en grabaciones de mantenimiento, donde se escuchaba una voz de una persona mayor que decía: "Mi bastón, ayúdame a salir". Entonces todo va coincidiendo con lo que ahí se ha contado.
Exacto, Gina, así es. Cuéntanos tu historia. Saludamos también a nuestros amigos que están participando con nosotros. José Luis Rojo, saludos, dice: "Buenas noches a todos los compañeros peludomaníacos, principalmente a Gina y Nacho desde Jaumabe, Tamaulipas". Claro que sí. Mi amiga Francisca Torres dice: "Yo quiero contarles una historia que me ha pasado, pero no sé cómo. Lo he platicado, pero quiero hacerlo aquí con ustedes". Claro, mi querida Francisca Torres, mira, mándanos un WhatsApp al Miedofón. Ahí nos mandas un mensaje de voz o nos escribes: "Quiero contar una historia". Y con muchísimo gusto te regresamos la llamada, porque para nosotros platicar contigo es muy importante, ¿sí? Así que ya, mi querida Francisca, si tú, digamos que no eres así tan tecnológica, dile a alguien que esté ahí cerca de ti cómo puedes mandar un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp, y vas a ver que cualquiera te puede dar ahí una ayudita. Vamos a seguir escuchando historias, porque ¿saben qué? Pues a eso venimos, ¿no? Venga.
Hola, Jenny Nacho. Me llamo Edgar, vivo en el estado de Indiana.
Saludos.
Quería comentarles unos relatos que me pasaron. Lo que pasa que un día me fui como a eso, me fui a un lugar de esos de mala muerte donde bailan las muchachas, ¿verdad? Entonces regresé para atrás, eran como las 3:30 de la madrugada, ya venía algo tomado. Y me subí a la autopista y venía manejando, entonces miré a lo lejos algo a la orilla de la carretera y bajé la velocidad. Y cuando llegué más cerca, miré que era una muchacha. Entonces, la muchacha era delgadita. Traía un... ¿cómo se le dice? Un escote o algo así, no sé. Que es como que tapa de los pechos para arriba. Uh-huh. Y traía una minifalda cortita. Y traía unas botas negras que le llegaban hasta la rodilla. Su piel era como, era blanquita y traía el pelo largo, le tapabas como hasta un poquito más abajo de los hombros. Entonces yo la miré y puse las luces altas y me abrillé y bajé el vidrio del lado del chofer, del lado del pasajero, y le pregunté, le dije, oye, ¿quieres ride? Y no me contestó, iba caminando pero llevaba la cabeza viendo como hacia los pies, pero el pelo le tapaba la cara. Entonces le volví a preguntar otra vez, oye, ¿quieres ride? Y luego le dije en inglés que si quería ride, y ella me contestó no, dice, solamente voy aquí adelante vivo, aquí cerquitas. Y le digo, pero no te puedes ir caminando, Leo, está solo, te pueden hacer algún daño, Leo, hay gente mala, Leo, te pueden hacer algo, le digo, súbete, yo te llevo a tu casa. Y me dijo ella, no quiero subir, mañana voy caminando. Entonces, yo insistí, ¿verdad? Le dije como 4 veces, pero en todo ese momento ella me habló y nunca me dio la cara. Todo el tiempo iba viendo hacia abajo caminando. En eso yo me adelanté tantito y le quise como tapar así donde va caminando. Entonces, para bajarme y decirle, ¿sabes qué? Súbete, no camines o algo. Y yo, pero antes de eso yo le dije a ella, mira, yo no soy ninguna persona mala, no te voy a hacer ningún daño, simplemente te quiero acompañar a llevarte a tu casa que ya es con bien. Entonces me contestó, dice, no, dice, yo no me voy a subir porque sé que tú eres bueno, dice, yo no puedo subirme. Uh-huh. Y antes a eso le dije antes de que yo me brillara a cerrarle el paso. Entonces le cerré el paso y me bajé para decirle que se subiera, pero al momento que yo cerro la puerta del auto, la muchacha ya no estaba, o sea, se desapareció, y ahí no había para dónde correr, dijeras que se escondió algo, porque estaba todo limpio y estaba alumbrado. Entonces se desapareció. Al otro día pasé por ahí y más adelante había como una tipo cruz, y la verdad no sé qué sería, si sería algo malo o algo bueno, no sé. La otra también es que venía a mi trabajo y había un animal muerto en la carretera. Entonces me abrillé porque miré que había otra cosa que se lo estaba comiendo. Al momento que yo llegué cerca, tiré la luz alta y se levantó una cosa, no le encontré forma, si era como un perro o un oso o algo así, no sé. Se levantó, pero esta cosa se levantó, no se levantó en 4 patas, se levantó sobre sus 2 patas como si fuera una persona, y se me quedó mirando, tiene los ojos amarillos. Y al momento que yo pité, esa cosa se aventó al monte. Entonces mejor yo me fui de ahí, pasé, no quise saber qué era.
¿Qué sería?
Y luego les cuento para contarles otros relatos que me han pasado. Y de verdad, sí, se cuenta mucho que en esas carreteras son cosas que parecen muchos paranormales, porque son carreteras solas, casi no pasa mucha gente ni tráfico por ahí. Uh-huh. Bueno, ese era mi relato y luego les hablo para contarles algo más. Okay. Gracias.
No, hombre, gracias a ti, amigo. Me quedo con la duda, ¿qué tipo de criatura sería esa, ¿Quién sabe, verdad? Joe Rivers dice, así como existe el bien, existe el mal. Quiero pensar que la brujería solo afecta a las personas que están mal espiritualmente, alejados de Dios, somos vulnerables a la maldad. Brujerías, mal de ojo, etcétera, nos explica aquí Joe Rivers. Gracias por tu participación.
Oye, también en esto que estamos comentando de la estación Tacuba, de la línea 2, los perros de seguridad se niegan a entrar a los túneles de ahí, de esa estación, ladran y retroceden, mostrando los dientes. Quizá ellos pueden percibir algo, ¿no?, que nosotros como humanos no. También hay un operador sufrió un ataque de pánico al ver en el retrovisor del tren a una persona mayor sentada detrás de él, a pesar de que viajaba solo. Pues ya en ese horario ya no hay mucha gente y entonces se quedó helado.
Así es, bueno, pues mira, la gente que ha visto a este anciano extraño, lo único que dicen es que deja un olor muy horrible, nauseabundo. ¿Por qué será? Tal vez porque es un ser del bajo astral. Buenas noches, tenemos a alguien en la línea.
Buenas noches, Machito, Gina, ¿cómo están?
Muy saludos, bien. Conrado.
Conrado Martínez, bienvenido, amigo, desde el Estado de México.
Bien, Machito, a sus órdenes, Machito, aquí con el gusto de saludarlos y de contar una buena historia.
Excelente, amigo, pues adelante.
Sí, Machito, gracias. Sí, bueno, Machito, esta experiencia que me sucedió fue allá en el año del 2003. Bueno, en ese entonces fui a una entrevista de trabajo y bueno, sí, en esta empresa me contrataron como representante de ventas. Bueno, ya entré a la empresa y pasaron unos días y bueno, quise pasar al sanitario, pero estaba ocupado. Entonces un compañero me dijo, mira, dice, allá, hasta allá atrás de la empresa hay otro baño, si gustas puedes ir allá. Yo, de acuerdo. Así fue, bueno, de ahí me fui caminando por un pasillo. Sí, bueno, las instalaciones eran grandes. Entonces fui caminando por el pasillo, pasé ahí unas puertas de cristal que están juntas, y ya pasé esa parte, bueno, llegando a un patio, y del lado derecho estaba el comedor y del lado izquierdo estaba ese baño donde me habían indicado.
Sí.
Bueno, entré al baño y bueno, yo sentí algo ahí dentro del baño, como una sensación extraña, así como que se sentía, tristeza en ese baño. Bueno, ya me estaba lavando las manos y en eso escuché como una persona que se aproximaba a esa parte, porque como ahí junto estaba el comedor. Pero esa persona como que iba con utensilios de limpieza.
Ok, oye, Conrado, necesito hacer una pausa. ¿Me aguantas tantito, amigo?
Sí, claro que sí, con gusto, don Nachito.
Okay. El miedofono está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La vida está en constante movimiento. Atentamente, Parkinson. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes y relatos.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Conrado. ¿Estás ahí?
Sí, Nachito, aquí estamos, con mucho gusto.
Excelente, amigo. Adelante con tu historia.
Claro que sí, Nachito, Gina. Sí, como les contaba, me estaba lavando las manos y escuché que una persona se aproximaba a esa parte, y sí, como que iba con utensilios de limpieza. Y bueno, sí escuché que entró al comedor, y se escuchó como que depositó ahí cubetas y se escuchó movimiento de sillas. Uh-huh. Y dije, bueno, ahorita que de vuelta ya salgo de aquí y voy al comedor, seguramente la señora de la limpieza, ahorita paso a saludarla. Así fue, me dejé el comedor que estaba junto, pero me llevé la sorpresa de que no había nada, no había nadie, y las sillas estaban intactas, estaban perfectamente acomodadas. Y yo dije, ah, carácter, sí, clarito, escuché que entró aquí una persona con utensilios de limpieza y se oyó movimiento de sillas y no había nada. Todo estaba intacto. Se me hizo muy extraño y bueno, pues ya no le di mucha importancia. Bueno, ya de ahí pues ya me dirigí nuevamente a mi oficina. Y bueno, pasaron unos días y bueno, estábamos reunidos en el comedor, pues, no sé, unas 10 personas, ¿verdad? Y bueno, había un compañero vendedor que dijo, como este comedor tenía un ventanal grande que daba hacia el patio, y dijo, ah, caray, qué raro que esas puertitas se abren y se cierran solas. Y bueno, yo cuando dijo esto este amigo, yo volteé y digo, ah, sí es cierto, qué raro, esas puertitas que siempre se abren y se cierran solas. Y bueno, una compañera que ya tenía años en la empresa dijo, ah, señor Augusto, señor Conrado, ustedes son nuevos en la empresa, ustedes no saben lo que pasa aquí, ¿verdad? Y digo, no, pues no, realmente no, pero platíquenos qué es lo que pasa aquí. Que no, dice, sí, miren, lo que pasa es que antes, hace unos años, aquí fue un hospital. Ah, caray, digo, oiga, ahora que me acuerdo, yo vine hace unos días aquí al baño, el que está aquí junto, y sí, escuché que una persona se aproximaba aquí al comedor, y se escuchó movimiento de sillas, y luego salido del baño vine hacia acá, y no, todo estaba intacto. Dice, sí, se ha ocurrido, pasan cosas extrañas, y incluso, miren, es toda esta parte donde estamos aquí, fue la morgue del hospital.
Wow.
Digo, ah, caray, digo, pues sí que está fuerte esto. Y bueno, una compañera que se encargaba de la recepción nos platicó, dice, miren, como ustedes saben, la recepción está aquí en el primer piso, pero luego escucho como si subiera una persona invisible. Se van escuchando los pasos, cómo van subiendo las escaleras, llegan aquí conmigo, aquí en el primer piso, y como si se detuvieran ahí, y no sé, unos segundos, y luego se escuchan nuevamente los pasos, cómo van subiendo hacia el segundo piso. Digo, ah, caray, pues sí que pasan cosas aquí. Bueno, otra compañera que se encargaba de las compras, nos platicó, dice, sí, miren, dice, como ustedes saben, aquí trabajamos de lunes a viernes, pero cuando pues tenemos mucho trabajo, podemos venir los sábados. Y dice, ¿qué creen que pasó? Como ustedes saben, mi oficina aquí está al pie de las escaleras. Dice, yo estaba trabajando en la computadora con la puerta abierta de mi oficina, pero me sentí observada. Y algo me hizo voltear hacia arriba, hacia el segundo piso, y al mirarse hacia arriba, dice, una muchacha joven, vestida de enfermera, estaba con sus brazos recargados en el barandal, y me miraba fijamente. Me dio mucho miedo y pues cerré mi oficina y salí rápido de la empresa. Y bueno, también otro compañero ahí nos platicó, dice, no, se les voy a platicar. Dice, yo también vine un sábado porque tenía mucho trabajo, estaba solo, y todo normal, yo llegué como al mediodía, y como eso de las 3, pues ya dije, bueno, ya me voy. Dice, pero pues bueno, antes voy a pasar al baño. Y dice, ¿qué creen? Que escuché unos ruidos horribles, espantosos, así del lado de ahí de mi oficina, Entonces lo que hice fue empezar a decir groserías y ya eso se calmó, pero pues pero bueno, yo ya ni pasé al baño, ya me fui rápido de la empresa. Digo, ah, carajo, sí que pasan cosas. Bueno, otra compañera, bueno, ella era la gerente general de la empresa, dice, sí, miren, les voy a platicar. Dice, yo estaba trabajando en mi oficina y no sé, dice, serían como a las 8 de la noche, pues ya salí de mi oficina y en eso veo que en el área de ventas estaba una muchacha así como trabajando ahí en su computadora. Y le dije, ah, ya pequeña, ya es tarde, ya nos vamos, ya prepara tus cosas porque ya voy a cerrar. Entonces nos platicó que se le olvidó algo en su oficina y volvió a entrar y dice que salió nuevamente, no sé, como en unos 3 minutos, que sale de nuevo y que ve nuevamente a la muchacha que Ajá. estaba ahí. Y le dijo, ya pequeña, ya te dije que ya nos vamos. Sí, y entonces entonces dice que ella pues ya cerró su oficina, ya iba hacia el área de venta. Y nos dice, ¿qué creen? Dice, cuando llegué ahí, a la entrada de la oficina, no había nadie, dice, me quedé helada. Dice, pero yo clarito vi desde mi oficina esa muchacha que estaba ahí trabajando. Dice, ¡ah, caray, sí que está extraño todo esto! Bueno, otra compañera, que también tenía muchos años en la empresa, sí. Nos platicó, dice, sí, dice, ¿qué crees? Dice, debido a tantas situaciones extrañas, aquí el director general de la empresa decidió, pues, llamar a un padre. Todos estamos reunidos en la recepción, todos estamos ahí. El padre estaba oficiando su misa, la misa y todo bien, todo tranquilo, todo se sentía el ambiente tranquilo. Dice, pero ¿qué creen? Cuando el padre comenzó a echar agua bendita en las oficinas, no. Dice, esto fue la locura. Todas las oficinas, todas las puertas de todas las oficinas se abrían y se cerraban solas, se azotaban. Y digo, ay, pues oiga, pues eso sí, ya para que haya pasado eso, digo, en presencia del padre, yo creo que esto sí está, pero de veras fuerte. Y le digo, pero ¿qué pasó después de eso? ¿Siguió esto? Me dice, pues mire, señor Conrado, esto se calmó un tiempo, en unos 3 meses, ya no pasaba nada, pero ya después otra vez volvieron las situaciones extrañas. Y bueno, pues es la historia que quise compartir, Gina y Nacho.
Hombre, mi querido Conrado, muchísimas gracias. O sea que en esa área de trabajo, pues sí que la pasaban muy, muy mal, ¿no? Yo creo que todos ya estaban muy sugestionados, aparte de las manifestaciones, pues ya el ambiente era muy difícil para laborar, mi querido Conrado.
Sí, era complicado, Nachito. Incluso yo le pregunté a esta chica, le digo, oiga, ahí hay unas oficinas que juntas, son tres, y yo observo que siempre están cerradas, nunca las abren, ¿verdad? Y dice, no, se ha comprado. Y le digo, pero no las utilizan para algo, no sé, como para almacén o bodega o algo así. Y dice, no. Esas oficinas están vacías, no, por alguna extraña razón no las podemos utilizar como oficinas porque no nos deja trabajar, y no las podemos utilizar como almacén porque al otro día aparece todo regado, todo cajas rotas. Digo, ah, pues qué cosas. Y sí, Nachito, sí, ahora sí que esto fue debido a que como esa empresa anteriormente había sido hospital,
sí,
pues no sé, ¿verdad? Pues según lo que platican,
hay energías
en hospitales, suceden cosas extrañas, ¿verdad?
Sí, claro. Claro que sí, mi querido Conrado, pues se quedan ahí estas energías muy, muy densas y por supuesto que tarde o temprano se llegan a manifestar, ¿verdad? Conrado.
Sí, bueno, pues yo estoy a sus órdenes, si ustedes me lo permiten más adelante.
Cuando gustes.
Me reporto con ustedes para contarles una buena historia.
Por supuesto, amigo, esta es tu casa. Cuando quieras, ya sabes el camino. Solamente nos dices y luego, ¿verdad?
Claro que sí, Nachito. Un fuerte abrazo para todas las peludomaníacas y a todos los peludomaníacos, a ustedes y a todos. Fuerte abrazo, Nachito.
Igualmente, de regreso, mi querido amigo Conrado. Hasta luego, buenas noches. Allá en el Estado de México siempre nos escucha y, por supuesto, nos regala de sus historias, que son todas muy interesantes.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Un día sin sol es como, ya saben, de noche. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Una trabajadora del metro relató que una noche, al revisar los vagones vacíos, vio una figura sentada con el rostro cubierto. Tenía como un sombrero ya viejo. Cuando se acercó, la figura levantó la cabeza y dijo: ¿ya casi llegamos? Antes de desvanecerse en una nube de polvo fino que dejó un hedor insoportable, como de carne descompuesta. Otros empleados cuentan que en las madrugadas el sistema eléctrico registra picos de voltaje inexplicables justo cuando las cámaras de seguridad muestran una silueta con bastón que atraviesa los torniquetes sin accionar los sensores. ¿Qué te parece lo que ocurre en el metro? En muchas estaciones, pero hoy estamos hablando de la estación Tacuba, de la línea 2. Dice: buenas noches, podrían mandar un saludo a Rodrigo Damián, que está cumpliendo 10 años y estamos celebrando escuchando La Mano Peluda. ¡Mira qué festejo! En familia peludomaníaca, te deseamos lo mejor. Ya 10 años, ya está siendo un niño grande, Rodrigo Damián. Le deseamos lo mejor y tus papitos te aman muchísimo más que cuando naciste. Todo lo mejor y bendiciones para ti.
Eso es, un fuerte abrazo y muchas felicidades, ¿eh? Vamos a seguir escuchando historias. Vamos a ver quién sigue en la lista. ¿Algún valiente?
Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Miguel.
¿Desde dónde los escuchas, Miguel?
Desde Iztapalapa.
Ay, ahí tenemos a muchos amigos. Es la alcaldía, yo creo, de la Ciudad de México que más peludomaníacos tienes. Tiene qué gusto estar aquí contigo.
Muchas gracias, Gina, muchas gracias. Pues fíjate que les marcaba para contarles un relato que me sucedió hace un par de años.
Sí.
Y pues fue algo que realmente pues nunca esperé que me pasara, ¿no? Justo ahorita que tocan el tema de lo del metro, fue algo que no sé si fue por, a lo mejor porque muchas veces uno tiene sueño, pero si yo hubiera estado solo en ese momento, pues creo que quizá hubiera buscado el más lógica, pero pues mira, lo que pasó fue lo siguiente.
Sí.
Yo tomé el metro en Centro Médico para dirigirme hacia Zapata, pero para esto ya eran como las 8 de la noche. En ese tiempo vivía ahí por Eje 8 y bueno, me dirigí a mi domicilio, pero de Centro Médico, pues la siguiente estación vendría siendo Etiopía. Y justo yo el vagón iba vacío y uh-huh. De frente mío iba una chava como de, no sé, unos 25 años, y de estas veces como que en el metro se va la luz cuando va circulando, y justo, o sea, no, yo estoy muy seguro de que la siguiente estación era la estación, o sea, de Etiopía, ¿no?
Sí.
Y de pronto se va la luz y la chava también como venía viendo su celular y yo, se prende la luz y nos volteamos a ver, ¿no? De esas veces que pues uno desconfía, ¿no? Porque aparte solo íbamos ella y yo en el mismo vagón, y la volteo, o sea, igual como que nuestras miradas se cruzan, y cuando llegamos a la siguiente estación, o sea, la siguiente estación tendría que haber sido Etiopía, y la siguiente estación, Gina, Nacho, era justo centro médico, ¿sabes? O sea, fue algo que justo no, o sea, yo me paré y dije, ah, no puede ser. Y la chava también se para y me dijo, ¿viste también? O sea, yo como que, y me dijo, pues es que la estación debería haber sido, o sea, Etiopía. Y le dije, uh-huh. Sí, le dije, pero, o sea, estábamos en centro médico, yo dudé mucho de justo si estábamos en pues, o sea, en la estación, pues vaya, ¿sabes? Y ella me dijo, sí, pues realmente estábamos en la misma estación, la estación correcta, pues, pero no sé si esto se trató de algo paranormal o lo que le llaman, ¿no? Un fallo en la Matrix, digo, sí. Pero créeme lo que fue algo que me sacó muchísimo de onda y también a la chava, ¿no? De hecho, la chava se super asustó y justo ella fue la que me comentó de, pues, que no le encuentro la lógica, y le dije, pues yo tampoco, ¿no? Pues total, pasó. Llegamos a la estación y se bajó igual en la misma estación que yo me había bajado. Y lo más chistoso de todo es que la muchacha y yo nos hicimos como, pues no amigos del momento, pues, pero como compañía. Y esa estación ya es ahora, pues es menos concurrida, ¿no? Aparte era un domingo. Y para terminar, vamos saliendo del metro,
sí.
Y me dices que yo voy hacia eje 8. Y dijo, yo también. Digo, si gustas, pues nos vamos caminando juntos, ¿no? Y la muchacha me dice, pues sí, nos vamos caminando, y justo sobre Avenida Universidad, uh-huh, hay un Walmart del lado izquierdo, y vamos, ¿sí?, caminando por esa acera llena, Nacho, y de pronto venían caminando dos policías, pero dos policías de una época, eran como policías de, no sé, de los 2000 más o menos, ¿no?
Uh-huh.
Y literal, la muchacha me dijo, es que esto está muy raro, ¿no? Y le dije, sí, pues, yo no quise sugestionarme para no espantarme y pues igual como que espantar más a la muchacha, pero de verdad fue algo muy raro porque le vi algo diferente a esa noche, ¿sabes? Justo desde lo del metro, y te lo juro, los dos policías lo único que no tenían en sus uniformes eran las placas, o sea, pero eran chamarras así como tipo aviador, azules, uh-huh, los uniformados venían con sus gorritos iguales. Eso sí, me recuerdo que tenían el logo y en el gorrito, ¿no? Y yo pensé que se trataba de algo como que a lo mejor, no sé, los oficiales, o sea, venían de una fiesta, no sé, pero era una época como neutra donde no había tantos festejos, y me pregunté por qué venían así, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, pues, o sea, me recuerdo que los policías, uno de ellos tenía bigote, o sea, como un policía de antes, ¿sabes? O sea, era un policía
acá.
El uniforme era diferente.
Tipo Pedro Infante.
Sí, sí, sí. O sea, eso, o sea, te digo, fue sobre esa avenida y fue algo muy raro porque, pues, todo empezó desde que se desarrolló lo que les comento en el metro. Pero lo más extraño es de que cuando llegamos hacia eje 8, tomamos eje 8, íbamos caminando. Y de verdad, no sé si se trató de algo, no sé si a lo mejor hubo un evento por ahí cerca, de coches antiguos, o sea, la iluminación era diferente, ¿saben? O sea, la iluminación era completamente distinta, era muy raro cómo me sentía y cómo se sentía el ambiente, ¿saben? Era una cosa muy, muy, muy rara. Pero esto que les comento de los coches es porque pasan dos coches así clásicos,
¿sí?,
y todo era diferente, ¿saben? Todo era como, lo único que no cambió era como la infraestructura de la calle, pero las personas, en ese momento se sentía todo raro. Entonces, si yo seguí caminando y no traté de no sugestionarme, pero esta chava con la que yo pues hice compañerismo en ese momento, me dijo, es que esto está muy raro. Y yo pensé que no se había dado cuenta, ¿no? Llegamos al semáforo justo que es Cuauhtémoc, para ya cruzar a donde vivíamos.
Uh-huh.
Digo, casualmente ya vivía en un edificio igual de por ahí. Y llegamos a esa parte y de verdad esto fue lo que ya como que la gota que derramó el vaso, donde sí. Yo ya me puse muy nervioso porque de pronto aparecen dos personas, pero eran personas pues con una vestimenta diferente a la que pues, del tiempo, ¿no? Esto pasó en el 2003 más o menos, y uno de los señores se me acerca y me dice, disculpen, ¿podría dar su hora? Pero muy educado, la verdad sí. Es que fue una persona muy muy recatada, muy como, no sé, diferente a las personas que hoy normalmente podemos ver, ¿no? Me asusté mucho y le di la hora, ¿no? Normal. Y cuando vi la hora, yo recuerdo, o sea, exactamente que la hora, o sea, la había visto momentos antes.
Sí.
Eran como 8:25, un ejemplo, ¿no? Y cuando le doy la hora al señor, eran las 8. Dije, no puede ser, o sea, estoy seguro que ya tendrían que haber sido como las 9, ¿no? O sea, porque el trayecto de Metro Zapata hasta donde caminamos, que es la calle Pizayuca, es pues más o menos 20, 25 minutos. Y pues lo raro de esa noche fue que, pues, o sea, la estación que teníamos que haber llegado, no llegamos a esa estación, o sea, no, como que nos regresamos, salí, o sea, para ser breve, el tiempo como que retrocedí un poco, y honestamente, pues, yo estaba muy espantado porque, pues, nunca me había pasado algo, pues, mucho menos de ese tipo, ¿no? Y
sí,
claro. Y créanme, lo dudé mucho tiempo. Y dudé mucho tiempo en que, pues a lo mejor fue mi imaginación, fue algo que no sé, que pudo haber coincidido, pero pues dos personas lo vimos, dos personas vivimos esa experiencia, dos, o sea, hay un testigo que claramente, pues también lo puede confirmar, y la verdad es que hoy en día creo que en realidad sí vivimos en una realidad alterna a la que pues comúnmente conocemos, y suena un poco loco el decirlo de esta forma, pero considero que en el metro puede ser hasta un portal para muchas cosas, ¿no? O como se dice, ¿no? Un algo que donde pues, realmente falla el tiempo, no lo sé, ¿no?
Claro.
Después de mucho tiempo investigamos en internet y coincidieron varios, hay varios relatos que justo hablan de lo mismo. Lo más impactante es de que, pues, no sé si a mí me tocó, pues, el universo me lo tuviera que haber demostrado que sí es cierto, pero, pues, fue algo que realmente me sorprendió demasiado, me hizo como que dudar mucho tiempo. Hoy en día les puedo comentar que queda como un relato, como una experiencia, pero, pues, todo esto se desarrolló, el principio de la historia se desarrolló en el metro, ¿no?, dentro de un vagón, donde, pues, uno normalmente pues va a su día a día, ¿no? Pero pues también estoy de acuerdo que pueden pasar muchas cosas en estos lugares, ¿no?
Fíjate que nos han contado experiencias, pero donde solamente es un par de minutos, pero a ti te pasó varias ocasiones en el metro, caminando, o sea, fueron varios trayectos donde parecía que vivías en otra época, ¿no?
Literalmente algo muy chistoso. ¿Qué es eso, no? Que yo no me entiendo, yo no me explico por qué todavía salimos de la estación y se los juro que la iluminación era como con esta luz cálida, a pesar de que pues hoy en día pues usamos LED, ¿no? Es luz blanca, pero la luz era luz cálida, entre cálida y fría, como si estuvieran en serio dentro de una película, y les puedo asegurar que ni siquiera íbamos bajo el efecto del alcohol o de alguna sustancia, ¿no? Esta muchacha con la que yo iba, nunca en la vida yo la había visto, ni ella a mí, pero pues los dos pues, pudimos observar las cosas, ¿no? Llegamos a donde vivimos y había una persona que nunca en la vida, en recepción, que nunca yo había visto, o sea, ahí fue donde como que ya terminó toda la cuestión. Yo llegué a mi casa todavía, prendí la televisión, me puse a hacer mis cosas como normalmente para dormir, pero pues sí me fui muy muy preocupado. Realmente no sé si se trató de algo que falló en el tiempo, o más bien considero que sí, porque pues para que nos coincidiéramos con tantas cosas raras. Aparte, algo que recuerdo mucho fue cuando venían los coches, y pues hoy en día el ruido de los coches, del motor, es diferente, y en ese momento era, recuerdo cómo sonaba, ¿no? Literal, diferente a lo que hoy en día conocemos, y pues bueno, eso fue algo que, pues entiendo que, pues me impactó demasiado, uh-huh. porque como les comento, ¿no? Fue algo que pues yo viví y que pues me tocó, pues a lo mejor experimentar, ¿no? Y lo único que sí les puedo comentar es de que no tuve miedo por la cuestión de que es algo que no te explicas, ¿no? Que no entiendes, y que pues yo, a pesar de todo, era un poco escéptico a creer que existían otras dimensiones, pero pues yo creo que, como les repito, ¿no? El universo me demostró que, pues no, que sí existe, ¿no? Pero pues ojalá que si existiera alguna otra persona que ha experimentado eso, y donde todo empieza en el metro, ¿no? Pues también que lo comentara para que no me sintiera tan, pues, igual, para que uno pueda resolver dudas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso fue lo que pasó es aquella vez, y pues ahora sí que es algo que me sorprendió, y bueno, pues hoy en día como tal no encuentro una cosa lógica, pero pues mira, si queda como relato, y pues muchas gracias por dejarme compartirlo. La verdad es que este es un gran espacio y es un gran programa.
Muy amable, mi.
Gracias por compartir, y yo creo que sí se va a reportar a alguien más, entonces hay que estar atento. Muchísimas gracias por tu mensaje, Miguel.
Gracias, Gina, gracias, Nacho.
Hasta luego, mi amigo. Qué extraño.
Fíjate todo lo que puede pasar en el metro. ¿Qué tal, eh?
Sí, sí, en el metro de la Ciudad de México. Bueno, yo creo que en cualquier metro, ¿verdad? Allá donde vives tú hay metro y suceden cosas raras. Platícanos.
Hola, buenas noches. Gina, sí. Quería contarles una historia que le pasó a mi mamá hace muchos años. Me gustaría que se comunicaran conmigo. Soy la señora Catalina, de acá, de Los Reyes, Michoacán.
Ah, sí, claro.
Gracias. Que tengan bonita noche y que Dios los bendiga siempre. Hasta luego. Bye.
Bye, hasta luego,
mi querida amiga.
Ahorita sí. No sé si da tiempo. Ya estamos en la recta final.
Así es, estamos entrando a la recta final, Gina, y pues solamente nos queda seguir conversando con nuestros amigos, ustedes que han estado pendientes de la emisión. Gracias por acompañarnos noche con noche, es algo que nosotros valoramos bastante, y pues vamos a escuchar unas historias más, Gina, que tenemos por acá. Adelante.
Tiene rato que no me he reportado con ustedes, pero siempre estoy al pendiente, y ahorita pues me acomodé de guardaseguridad, no es mi oficio, pero en la tienda donde estoy, por rechazo, compañeras, que venga un niño a pasar. Es una tienda muy conocida aquí en Córdoba, muy conocida. Me comentan ellas que venga un niño a pasar en lo que es el área de caballeros, y luego yo les he comentado, pues cuando vean algo así, llámenme, ¿no? Pues para ver. Pero tampoco se han grabado nada en las cámaras. Pero lo que me comentan ellas es que ven pasar a un niño, pero nada más a ciertas horas. Por ejemplo, como eso de las entre las 3 de la tarde y 4. Vamos, es como he aprendido cosas ahí con ustedes, podría ser una psicohuella, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, algo muy raro. Esa tienda tiene 3 pisos. Y en el piso de arriba, que sería bebés, comentan las muchachas de arriba, llega un olor así a azufre, muy feo. El lugar, pues de hecho no tiene ventana, nada más con el puro clima. Es el departamento de arriba, ves con puro clima. Pero dicen que sale un olor muy feo de azufre. Y pues yo he querido, ahora sí, en la hora de comida, ir a checar. Pero pues por otras razones se me olvida y no subo. En esa tienda sí se cuentan muchas cosas. Ven a ese niño y hay una bodeguita donde llevan todo lo que es ganchos, todo lo que ocupan, lo guardan. Y también esa bodega hace tiempo también se quemó. Pero resulta que dice que ahí los chavos que van a cargar o dejar cosas en bodega, dice que les avientan cosas, pero dice que nomás ellos entran y así como entran, luego se sale, porque se siente un ambiente muy pesado. Y sí, yo ahí he entrado, pero no he escuchado yo nada. Como les he comentado, yo no, nunca me ha pasado nada a mí en lo particular, pero yo soy creyente de todo eso, las cosas paranormales. Y eso es lo, ahora sí, lo que he escuchado, y espero en el tiempo que estoy de guardia ahí, pues ver algo o que captar las cámaras para que se los envíe. Reporto, como siempre, Gina y Nacho, un gran saludo, un fuerte abrazo. Su amigo Héctor Suárez Solís. Y pueda mandar saludos a mis cuatro hijas que tengo por aquí, que son peludomaníacas, pero les pongo la mano, pero luego se van a esconder porque dicen que les da miedo. Se llama Vanessa, América, Grecia y Miranda. Ah, y mi esposa, Anel Peñuela. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga.
Igualmente, amigo, y aquí estaremos pendientes. Cualquier cosa, luego, brother.
Claro. Oye, cada año en las fechas cercanas al aniversario del accidente, el olor a tierra húmeda invade la estación Tacuba. Los usuarios reportan sombras en los pasillos, aún con las luces encendidas. Y algunos afirman que si uno se queda solo y escucha con atención, puede oír el sonido del bastón golpeando el piso. Y en una de esas puedes escuchar el susurro, no me dejes, no me dejes aquí. Así que la próxima vez que viajes en el último tren y veas a una persona mayor que extiende la mano, piénsalo dos veces antes de ayudarlo, porque puede ser que lo que tomes no sea una mano, sino un fragmento del más allá.
Uy, o que agarres al muerto, Gina, ¿no? ¡Qué cosa! Pues con esto, Gina, hemos llegado al final de la emisión.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, tu participación, y te invitamos, por supuesto, para que mañana estemos nuevamente juntos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan un sueño reparador, que descansen, y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.